tu actitud delante de la mesa con el signo de eso. Yo me alegro del informe del señor en Calcaterra, porque casi todo lo que está expresado ahí lo tuvimos en cuenta al tratar de mejorar las políticas y a llevar adelante por el Ministerio del Interior. Y voy a hablar de los temas que hacen la sustancia del informe, no cómo está realizado el informe. Porque acá se manejó como que no hay contradicción entre la seguridad y los derechos humanos, ¿no? Seguro que no la hay si la seguridad es un derecho humano. Yo creo que la contradicción que a veces aparece es esa, la seguridad como un derecho humano y los derechos humanos de quienes violan la ley y afectan la seguridad. Esa es la contradicción. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Y muchas veces se trata de resolver no respetando los derechos humanos de quienes violan la ley. Ese es el problema. No la contradicción entre la seguridad y los derechos humanos. Esa no es la cosa. ¿Cómo se relacionan esos derechos humanos? Es el problema. Y en esto hay conceptos, concepciones que se manejan, que se defienden genuinamente, pero yo creo que hay otro problema, y es que cuando uno trata de llevar adelante una política, lo hace en su lugar y en su momento. No lo hace en otro lugar, sino donde uno está y cómo se vive cada momento. Y muchas veces se trata de sintetizar, expresar esa realidad en cifras. Y a veces las cifras se la ven no a través de la realidad, sino a través de los conceptos que uno tiene. Y ese también es el problema. Ese también es un problema. Yo estoy absolutamente en contra de bajar la edad de imputabilidad. Absolutamente en contra. No soluciona nada. Agrava problemas. No por ello voy a dejar de reconocer que cada vez más hay participación de menores en el cometer delitos. Cada vez más. 3 veces más de lo que ha dicho UNICEF en Uruguay, en su último informe del 2008, que dice que hay un 12% de participación de menores. Para mí supera el 35% y el 40%. Y así, ahora, esa participación no se mejora bajando la imputabilidad, pero tenemos que partir de esa realidad para transformarla, porque si nos engañamos con cuánto participan, no vamos a encontrar las medidas para solucionarlo. Eso me parece incuestionable. El carácter científico de una política llevada adelante no surge de los conceptos que hay atrás, sino de la verdadera expresión de la realidad que hay atrás y de la realidad que hay que transformar. Entonces no podemos disimularnos la realidad en cifras. Tenemos que expresarla claramente para poder modificarla. Por eso la importancia del informe. Cuando yo digo que la participación de menores es mayor, es porque si las cifras las hacemos sobre la totalidad de rapiñas, por ejemplo, y sacamos el porcentaje de los menores internados por los jueces, no nos da nada. No nos da nada. Correcta interpretación de la realidad, porque cuando un juez interna por rapiña, ¿por cuántas rapiñas lo internó? ¿Cuántas había atrás de esa internación? ¿Cuántas hay atrás de un procesamiento? El informe de la policía me pueden decir, no, no es correcto porque puede ser subjetivo, porque alguien denuncia que fue un menor y capaz que tiene 18 años y 4 días y no es menor. Está bien, es así. De enero a octubre, el informe de la policía sobre la participación de menores en rapiñas del 46%. De enero a octubre, el procesamiento de internación de jueces por rapiñas del 42%. No hay tanta diferencia, pero sí hay una diferencia con el 12%, en cualquiera de las dos. Entonces, yo insisto con esto, pues estoy absolutamente en contra de bajar la imputabilidad porque no resuelve el tema, no lo resuelve. Pero no nos digamos lo que no es para defender un concepto que tenemos. Dicho eso, yo creo que el problema que nos atañe, creo que también hay que ver causas, qué pasa, por qué todo esto. Y se decía que la cantidad de homicidios es estable. En una conferencia de prensa polémica el otro día, polémica porque hablaron los que no, ni la escucharon la conferencia de prensa, entonces hablaron de las cifras como si hubiéramos entrado en cifras, y no las entramos en cifras, dimos algunas cifras ejemplificadoras de lo que estábamos diciendo, y que no, la única cifra polémica es la que acabo de decir sobre participación de menores, porque tenemos un concepto distinto a lo que ha hecho el observatorio. Ahí sí tenemos un concepto distinto, todo lo demás no era distinto. Había algo nuevo, por ejemplo, en homicidios. De enero a septiembre hubo una caída de los homicidios en Uruguay. No solo no estuvo estable, sino que cayeron. ¿Y qué me dice? Nada. No me dice nada si no analizamos esos homicidios. ¿Cuántos se produjeron en cárceles? ¿Cuántos fueron ajuste de cuentas entre narcotraficantes e integrantes del delito organizado? ¿Cuántos fueron por violencia doméstica? ¿Cuántos fueron vinculados a delitos contra la propiedad? ¿Y cómo evolucionó cada uno de estos rubros con respecto al año anterior y al anterior y al anterior? Y hay dos que crecieron claramente: violencia doméstica y ajuste de cuentas. La violencia doméstica hace a la sensación de inseguridad. El vinculado a la propiedad hace a la sensación de inseguridad. El ajuste de cuentas no lo hace. Es otra cosa. Si bien el homicidio, pero responde a otra lógica. Y esa lógica escapa muchas veces a la investigación policial. Lo mismo las rapiñas. Las rapiñas crecieron en Uruguay. Crecieron de 2010 con respecto al 2009, según nuestras cifras, 28,27%. Según las cifras del observatorio, 27,7%. Este es el maquillaje de cifras que dijeron que hicimos. Maquillaje porque nosotros analizamos hasta el 20 de octubre y el observatorio hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, en 20 días más hubo más rapiñas. Por eso 0,57% de diferencia. ¿Qué tipo de rapiñas? Y hace a la sensación de inseguridad. 56% rapiña para robar menos de 2.000 pesos, 88% para robar menos de 10.000 pesos, 2,5% para robar más de 60.000 pesos. Bueno, 2,5%, 3% serán planificadas, el resto aprovechan el descuido de la gente o inferioridad relativa en una situación de la gente, es decir, son bastante improvisadas. Y esto no es que no haga la sensación de inseguridad, sea como se le enfrenta. Hace poco mataron un comerciante en mi barrio, me hicieron una manifestación en mi casa. Yo vivo en el barrio. Creo que la sensación es de inseguridad muy fuerte. Es muy fuerte porque objeto de las rapiñas son liceales cuando salen del liceo, cuando van al liceo, para sacarle la mochila, el celular, los championes, con un fuerte incremento a comienzo de las clases, que las mochilas son más nuevas. Entonces creo que los jueces pueden tener claro eso, cómo se incrementa ese proceso. ¿Y cómo enfrentamos eso? En lo que decía al principio, ¿cuáles son los derechos humanos? Yo creo que los derechos humanos a rescatar para enfrentar esto son fundamentalmente la inclusión en el trabajo y en el estudio de toda la sociedad, y los que delinquen también. Se trata de eso, pero no se trata de dejarlos libres. Se trata que si están detenidos también tengan la oportunidad de trabajar y de estudiar como forma de rehabilitación. Ayer hicimos el cambio del director nacional de cárceles. Yo leí después vi en televisión la declaración que hizo. Le preguntaron cuál era su sueño o qué era lo que le quedaba pendiente, porque ya había estado. Mi sueño es instalar industrias en las cárceles y tener cada vez más presos trabajando, dijo. Y eso expresa la política que queremos llevar adelante. Hay rehabilitación si hay cada vez más gente trabajando, o estudiando, o haciendo deporte. Ahora, nosotros sabemos que hay gente que no quiere que los demás presos trabajen, o que estudien, o que hagan deporte. Quieren que sigan haciendo una carrera del delito. Entonces, si no se toman políticas de clasificación y tratamiento distinto del que quiere que los demás hagan una carrera del delito y se sumen a la de ellos, de los que quieren trabajar, estudiar o tener otra posibilidad, si no llevamos políticas diferenciales, bueno, no vamos a avanzar nada. Lo vamos a amontonar a todos en el mismo sistema que no tiene progresividad, que no da oportunidades y no hay recuperación. Ahora, cuando nos decimos estas cosas y nos decimos, como se dijo en la mesa, de lo que se trata es de incluir, no es solo la policía, es correcto, no es solo la policía, pero es la policía la que tiene que tomar las políticas de prevención, disuasión, represión y sanción del delito, sanción junto con los jueces. Si el que tiene que hacer eso dice no es solo la policía, hay que llevar adelante políticas sociales, hay que llevar, entonces ¿quién lleva adelante las políticas propias de la policía? Es el gobierno el que tiene que tomar políticas económicos, sociales de respeto e inclusión. La policía tiene que ejercer su función y no se puede plantear que no la ejerza porque hay que ser global. Para ser global, cada cual tiene que cumplir correctamente su función, no que todos hagamos todo porque entonces nadie hace nada, que cada cual haga lo que tiene que hacer. Entonces, política del gobierno, llevar adelante las medidas sociales y económicas de inclusión. Y si la policía tiene que detener a quien viola la ley y los jueces tienen que procesar o internar a quien viola la ley, sigue siendo por ahora política de la policía o del Ministerio del Interior la recuperación de quien esté detenido. Ahí sí. Pero puede articular con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES, puede articular. Pero cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. y no decir como esto es global, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Yo decía que me alegraba el informe porque empezó diciendo cuáles eran los parámetros de deterioro de los derechos humanos para enfrentar la inseguridad. Bueno, yo me alegro de decir que no ha habido ninguno de esos parámetros que se haya agravado por parte de la policía en este periodo, ni en el anterior. Y no quiere decir que no hayan violado alguna de esas cosas. Quiere decir que cuando pasó eso, la propia policía trató de corregir. Y hay otros policías detenidos y procesados por haber ejercido esa violación. Lo de Piriápolis quizás sea lo más cercano o lo más conocido, pero no es lo único. Entonces no hay una política tendiente a agravar esos parámetros. Faltó uno polémico ahí. Faltó uno, por lo menos la polémica nuestra, que son si los antecedentes menores pasan o no pasan luego que son mayores. Yo me declaro, aunque suene mal y feo, partidario de que pasen, por lo menos algunos, y que los jueces determinen cuáles pasan. Porque cuando hay 120 antecedentes de rapiña, o los antecedentes son 4 homicidios, 3 secuestros, no se borran con 18 años. Y no se realizan, no se respetan los derechos humanos de los menores, que los respeto, los derechos humanos de los menores quiere decir tratar de que se rehabiliten para vivir en sociedad correctamente. Quiere decir eso. Pero si el menor sabe que cuando va a un lugar donde está privado de la libertad, su mayor aspiración es fugarse, y se fuga el otro día, y la policía lo detiene un día por homicidio, y al otro día que se lo internó lo vuelve a detener por rapiña, bueno, el mensaje hacia sí mismo y hacia todos los menores es terrible. Es terrible, porque no entra en la cabeza de ninguno que lo que importa es que tiene que estudiar o trabajar o hacer deporte o socializar con los demás como se socializa en sociedad, sino que su única aspiración es escaparse y seguir en la carrera del delito. Y si eso no tiene un límite, bueno, no respetamos el derecho humano de nadie, ni del menor que decimos que queremos respetar los derechos humanos. No lo arreglamos bajándole la imputabilidad, pero tampoco lo arreglamos no teniendo en cuenta lo que está pasando. Entonces, ese faltó en la enumeración. Si faltó en la enumeración y yo tengo que responder por mí, creo que hay que tener en cuenta los antecedentes, no de todos, pero sí que los jueces tengan la posibilidad de decir, este pasa, este no, porque si se llevó una vez una campera, bueno, no pasa nada. Pero si lo que pasó de llevarse la campera a llevarse la campera y los championes para que dejara los championes, le puso a otro menor un cuchillo en el pescuezo y después se lo volvió a poner a otro, después violó otra menor y después entró a un bar tirando sin preguntar y después, bueno, eso es otra cosa y creo que por lo menos tiene que, en algún lado tiene que quedar. Quiero decir otra cosa más. El señor Van Rompuy mencionó el ejemplo de los peiranos. La Corte Interamericana hizo un informe sobre los peiranos porque habían cumplido 2/3 de la pena sin que se hubiera pedido, se hubiera pronunciado el fiscal. Está bien. ¿Cuántos miles cumplieron 2/3 de la pena y la Corte Interamericana no hizo ningún planteo de que el fiscal todavía no se había pronunciado? ¿Y cuántos de esos miles fueron dejados en libertad porque habían cumplido 2/3 de la pena? Ninguno. solo en el caso de los peiranos. Y quizás a la gente que no cumplió dos tercios de la pena y no hubo pronunciamiento porque se llevaron 6 camperas y no porque dejaron a todo el mundo adentro en un país. Entonces, hay pronunciamientos y pronunciamientos. Yo comparto que los dos tercios de la pena, de acuerdo a la gran diversidad de la mínima y la máxima, es difícil pronunciarse así. Pero usted sabe que hicimos una comisión ante la Suprema Corte y el Ministerio del Interior y establecimos otros criterios que los dos tercios de la mínima para poder operar de alguna manera. Durante un tiempo dijimos que íbamos a mantenerlo en silencio hasta que no llegáramos a un acuerdo. Como un acuerdo llegamos, en este momento lo que tenemos acordado en algún momento lo vamos a decir. Pero hay un criterio que hemos establecido sobre qué cifras, qué porcentajes y de qué tener en cuenta cuando no hay un pronunciamiento fiscal sobre gente que ya lleva bastante tiempo detenido. No en relación a la mínima, porque eso es cierto y era, aún en el caso de la rapiña, que es mayor la mínima, también puede ser poco si la rapiña es muy complicada. Pero hemos tratado de trabajar sobre eso. Yo quería decir estas cosas en relación a lo que un informe toca, porque incluso el informe del 2009, 31 de diciembre, cerró el 31 de diciembre del 2009, y en el 2010 han seguido produciéndose fenómenos en el Uruguay. Y por último, porque los delitos tienen orígenes nacionales e internacionales, y en un mundo globalizado cada vez más hay influencia del crecimiento del delito transnacional organizado en nuestro país, cada vez más. Eso tiene que ver con el narcotráfico, pero tiene que ver con otras cosas también, con otro tipo de delito. Inciden fuertemente, más de lo que se ve. Yo creo que también el señor Incalcaterra mencionó lo que nosotros llamamos, lo dijo con otras palabras, pero nosotros le llamamos proceso de feudalización, cuando para cometer cierto tipo de delito se termina sustituyendo o tratando de sustituir la autoridad legítimamente establecida, y no estoy hablando de autoridades nacionales, estoy hablando nacionales, departamentales, locales, que se la trata de sustituir por quien ejerce formas de violencia en barrios, localidades, en nuestro país, cada vez más grave, en el área metropolitana y en el litoral, y si eso no tiene un enfrentamiento que modifique esa situación, bueno, se puede empeorar lo que es la situación de seguridad en el país, mucho más allá de lo que a veces aparece en la prensa. Y eso sin perder de vista que en los últimos informes que se han hecho, nosotros no estamos en la mitad de la tabla, como la editorial de un matutino el otro día decía, sino que estamos a la cabeza de la tabla. Hace unos meses compartíamos con Chile y con Costa Rica estar como los mejores, los países de mejor seguridad en la región. Y creo que ya no estamos compartiendo, sino que cayó Chile y cayó Costa Rica. Y cayó Costa Rica en lo que tiene que ver con el delito organizado por la influencia de la mano de obra desocupada de conflictos bélicos que luego se vuelcan a lo que es la participación de delito organizado, narcotráfico, que eso ha pasado en Centroamérica y ha empezado a extenderse y toca a Costa Rica, y a nosotros nos toca mucho menos porque estamos más lejos de la, de la expansión. Pero a nosotros nos toca hasta la guerra serbia. Hasta eso nos toca. Para tenerlo en cuenta, porque a veces perdemos de vista cuáles son los problemas que tenemos. Insisto, estamos arriba en los países de mejor seguridad. Nos pusieron por debajo de Brasil. No estamos por debajo de Brasil ni de casualidad. Cuando acá se habló de los delitos secuestro express, que nosotros decíamos que no los hubo, que no era secuestro express, hubo 8 en 2 meses. Fueron todos aclarados, están todos presos los que participaron en esos supuestos secuestros express. Y en los países vecinos nuestros se producen más de 20 por día. Entonces es incomparable ponernos debajo de Brasil y en el medio de la tabla no fue correcto. Yo me remito a los informes internacionales desde el Latin Barómetro hasta lo que pueda hacer el BID, de dónde estamos. Estamos ahí, estamos a la cabeza como país de mejor seguridad. Nosotros afectamos muchas veces las posibilidades de desarrollo económico, social, cuando nosotros mismos exageramos nuestras posibilidades comparado con los vecinos y damos una imagen del país que no es la real. Que no quiere decir que no nos preocupemos, porque nosotros no nos comparamos con otros. Nos comparamos con los que éramos hace un tiempo y caímos. Pero de afuera nos miran como un lugar de inversión y cuando nosotros mismos nos ponemos debajo de otros, estamos afectando lo que muchas veces vendemos, que es seguridad ciudadana, seguridad jurídica y país sin corrupción. Acá me quedo. Muchas gracias.